Yolanda, ¿quiere comenzar leyéndolo aquí del 9 hasta del 10 hasta el 14, del 10 hasta el 14? Y vamos a ver aquí la razón por la cual Pablo quiere que Tito establezca a ancianos o pastores en la iglesia, porque esto va a ayudar con los falsos maestros. So, vamos a leer del 10 al 14 aquí, del 10 al 14.
Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad.
Ok, ¿por qué es importante? Yo pienso que en el versículo 10 vemos la razón por la cual Pablo manda a Tito a establecer ancianos. Y aparentemente, ¿cuál es la razón? ¿Los ancianos pueden ayudar con qué en el versículo 10? ¿Con qué?
Con los rebeldes y habladores vanos.
Sí, y yo veo aquí falsos maestros. Él le llama aquí los engañadores. Yo tengo una nota aquí. Si en el versículo... Si del 5 al 9 vimos los requisitos de los ancianos, en el versículo 10 vemos los requisitos de los falsos maestros, rebeldes, habladores vanos, engañadores, y especialmente él dice de la circuncisión. Pablo, la iglesia tiene ancianos para que los ancianos los ayude con personas que van a traer falsa doctrina. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué dice el versículo 10? ¿Qué tiene que hacer Tito o el anciano o miembro cuando escuchen esta falsa doctrina? Versículo 10, son palabras fuertes, el versículo 10.
Taparle la boca.
Taparle la boca. Palabra fuerte, taparle la boca. ¿Qué ustedes ven en el versículo, por ejemplo, en el versículo 13, sobre cómo actuar con esta persona?
Hay que reprender
Reprenderlo severamente para que sean sanos en la fe. So hay que reprenderlo severamente. Aquí vemos de que la falsa doctrina se debe enfrentar, versículo 11, a quienes es preciso tapar la boca, reprender severamente. Nota que en el versículo 11, ¿cuál es el problema cuando la falsa doctrina se deja, no se confronta? ¿O se deja que se predique? ¿Qué problemas trae? ¿Cuál es el efecto?
Gracias, que unas familias enteras.
Trastornan casas enteras.
Sí, familias enteras, hogares enteros, le hace daño a la iglesia, le hace daño a familias en la iglesia. Yo veo en el versículo 11, enseñando por ganancia deshonestas cosas que no deben. Vemos el versículo 11, la motivación por la cual enseñan falsa doctrina y es ganancia deshonestas por el dinero. Ahora, es interesante, en el versículo 2, ustedes se acuerdan, en el 12, usted se acuerda que Pablo dejó a Tito en Creta. Y en el versículo 12, él dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Ahora, es interesante, Pablo aquí está citando a un poeta de la isla de Creta que escribió esta frase 600 años antes de Cristo. Y este poeta describió a los cretenses como, él dice, toda la gente de Creta son como, o la mayoría
mentirosos, malavestes, glotones, ociosos.
Y glotones y ociosos. Uh-huh. Y en el versículo, déjeme decirle, Creta era conocida como una ciudad de mentiroso. Es más, la frase cretaciar significaba mentir. En otras palabras, si a ti te estaban diciendo, tú estás cretaciando, era como tú eres un mentiroso, porque eran conocidos como mentiroso. Y Pablo está usando eso, diciendo, wow, estos maestros se parecen a su sociedad. Son cretenses, son mentirosos, son glotones, son ociosos, en vez de tener los frutos del Espíritu Santo. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Yo quiero hablar sobre esto por un poco de tiempo. Hay varios puntos que podemos hacer. Primeramente, un punto que podemos hacer es que en vez de estos hombres ser transformados, ser diferentes de su sociedad, se han vuelto iguales a su sociedad. Son mentirosos, malas bestias y glotones. Y nosotros como cristianos nos tenemos que cuidar de no ser como nuestra sociedad, sino ser ¿qué? Diferentes. En otra palabra, si los cretenses eran conocidos como mentirosos, los cristianos tienen que ser conocidos como ¿qué? Como habladores de verdad.
Kevin.
Sí, pero tantas veces, Kevin, en vez del cristiano ser transformado y no ser como su sociedad, muchas veces somos igualitos que nuestra sociedad. Tenemos que cuidarnos de eso. Dios quiere transformación en nuestra vida. Que como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando él dice, ¿dónde está? Llegué al capítulo 1. Romanos 12, 2, donde él dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente. Tenemos que tener cuidado. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, yo quiero hablar sobre esta idea. En el mundo que Tito estaba predicando, la mentira era un problema. Una pregunta, ¿la mentira es un problema en nuestra sociedad?
Claro.
Claro que sí.
Sí.
Yo quiero que pensemos en varias maneras en que nosotros podemos mentir. Obviamente está la mentira, donde nosotros claramente decimos las cosas como no son. Pero a veces decimos media mentira. Ustedes saben la media mentira. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham? Cuando él dijo que su esposa Sara era su hermana. ¿Qué? Era su hermana. Ahora, es verdad que Sara era media hermana ¿de qué? De él, pero ese no es el punto. El punto es que él mintió porque él no quería consecuencia en su vida. Y a veces decimos media mentira porque no nos conviene decir toda la verdad. Yo pienso que está la exageración. A veces exageramos para nosotros lucir mejores de lo que somos. La exageración es parte de la mentira, porque no estamos diciendo los hechos como son. Otra manera es de que somos personas que no cumplimos nuestra palabra. Decimos, yo voy a estar ahí, o yo voy a hacer eso, o tú puedes contar conmigo, y no estamos, no llegamos y no cumplimos. Tenemos que tener cuidado de la mentira en todas sus formas. Dios quiere que seamos personas de verdad, personas íntegras.
Amén.
¿Quieren decir algo sobre eso? Pregunto, comentario.
Sí.
Mira, Maris.
que, hermano, que también hay otra manera de mentir, es engañando a las personas cuando tenemos algún negocio y de pronto hay, pesamos los alimentos de una manera que le hacemos creer a la persona que lleva un kilo pero lleva menos. Eso también es mentirle y también es engaño.
No.
Amén. Sí, sí, exactamente, sí.
Sí,
algo que siempre me ha ayudado a mí a decir la verdad es esto. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Piensen esto de una manera antes de aplicarlo a lo espiritual. Pero alguna vez tú has estado contando una historia y tú estás contando una historia donde la persona, hay una persona que estaba presente en esa historia. Y tú la estás contando y porque esa persona está presente, tú dices, yo tengo que contar esta historia correcta. Porque si no, él me va a decir que soy un mentiroso. Él va a decir, no fue así que pasó.
De verdad.
Y debe entender. Y nosotros como cristianos tenemos siempre a alguien presente en todas las historias que contamos. ¿Y quién es ese?
Dios.
Dios.
Amén.
Y, nota, y si nosotros podemos tener a Dios presente, vamos a ser personas que van a decir la, ¿qué? La verdad. Vamos a ser personas que vamos a contar la historia verdaderamente si tenemos a Dios presente.
Amén.
Amén.
Hermanos, sabes que ayer hubo un censo acá en Ecuador y fueron a mi casa y la señora que me alquila me dijo, mire, si le preguntan cuánto paga, usted dice que paga menos para que vean que yo genero poquito ingreso para que me den el bono.
Sí.
Es mentira.
Sí, es mentira. Y eso pasa allá y también pasa aquí. Aquí es, vamos, es tiempo de los impuestos. Vamos a decir que gano menos para pagar menos impuestos y me sale más. Pero el cristiano tiene que tratar lo mejor posible de ser una persona íntegra.
Amén.
Amén.
Bueno, yo estaba dispuesta a decir, yo le digo la verdad, yo estaba dispuesta a decir lo que ella me dijo. Lo que pasa es que no me preguntaron cuánto yo pagaba.
Entonces, gracias.
No tuve mentira.
Sí. Dios la ilumina.
A veces Dios, nuestra misericordia, no.
Ahí la iluminó en este momento.
Ok, yo quiero que veamos algo que es sumamente interesante sobre aquí. Él está hablando de falsos maestros aquí, mentirosos, engañadores, y cómo debemos responder a ellos. Tenemos que reprenderlo severamente. Versículo 14. No prestar atención a mitos judíacos o mandamiento de hombre. Pero yo quiero que ustedes noten algo interesante. De los falsos maestros, no solamente se enfatiza lo que ellos enseñan, también se enfatizan ¿qué? ¿Qué otra cosa del falso maestro? Es más, aquí ni sabemos lo que ellos enseñan. Dicen que son engañadores.
Pero
¿qué es lo que más empatiza del falso maestro?
Que no solamente puede dañar a una sola persona, sino a la familia entera.
Ok, eso es verdad, su efecto. Pero yo pienso que lo que más empatiza del falso maestro aquí no es lo que él está enseñando, sino es su qué, su carácter. ¿Ustedes lo vieron aquí? Enseñando por ganancia deshonesta, cosa que no deben. Mentiroso, glotones ociosos, son mentirosos, engañadores, hombres rebeldes. Y este es el punto que yo quiero enfatizar y es importante esto. A veces nosotros somos demasiado rápido de llamar a una persona un falso maestro. Porque quizás estamos de desacuerdo con algo que ellos dicen, pero al falso maestro nosotros no solamente vemos o escuchamos lo que ellos dicen, pero también vemos el carácter. Es más, si ustedes hacen un estudio, se enfatiza más el carácter del falso maestro que lo que enseñan. por su fruto lo conoceréis. Mateo capítulo 7. Yo no estoy diciendo que no miremos, no escuchemos lo que ellos dicen. Sí escuchemos. Y si no es de acuerdo a las escrituras, tratemos de corregir a la persona. Pero que va más allá de que si ellos dicen algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, es un falso maestro. No es así que funciona. También hay que ver el carácter de esa persona y si ellos están manifestando los frutos del Espíritu Santo. Eso es importante también. Y muchas veces en nuestro celo espiritual somos demasiado rápidos para condenar a un maestro cuando su carácter no debe llevar a tener pausa y hablar con ellos y ser menos lento. ¿Me entienden eso?
Amén.
Yo pienso, por ejemplo, en mi querido hermano Gardner, y lo quiero mucho a él, pero han habido tiempos que a Gardner lo han llamado un falso maestro, porque quizás no están de acuerdo con una posición que él tomó, pero lo único que escuchan es lo que él dijo, pero no ven el carácter del hombre. Y muchas veces estamos dispuestos a escuchar a una persona que su carácter es malísimo, pero él y yo estamos de acuerdo en eso. Tenemos que tener, lo único que digo es, tenemos que tener cuidado. Mirar las enseñanzas, pero también el carácter del hombre. Damaris, yo veo tu mano ahí.
Sí, hermano, que yo quería aportarle que precisamente por eso el Señor nos habla que los dones del Espíritu Santo, el más importante de todos es el amor, porque Él dice que así tengamos don de lenguas, si no tenemos amor, o sea, si damos todo a los pobres, pero si no tenemos amor es como si no hiciéramos nada. Entonces, no se trata de juzgar al maestro o al pastor que está intentando de pronto transmitir un mensaje de la mejor manera, sino a través del amor y del conocimiento, hacerle ver también que de pronto está equivocado o que está analizando de una manera diferente a lo que uno está pensando. Es a través del amor, todo es a través del amor.
Sí, y el amor va a ser lento para juzgar. No va a ser rápido para condenar. Y Primera de Corintios 3 enfatiza esas cosas.
Amén.
Ok, vamos a leer aquí del 15 al 16. Aquí hay más descripciones sobre los falsos maestros. Del 15 y 16. Mi otra Yolanda, ¿quiere leer?
Sí. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier otra obra.
Wow, Pablo sí es duro.
Él
dice, todas las cosas son puras para lo que son, ¿qué?
Puros.
Pero para los corrompidos e incrédulos, nada es, ¿qué?
Puro.
Ahora, ese versículo no es un poquito, es difícil. Yo pienso que la idea de estos versículos, tenemos que ver un poquito el contexto. ¿Se acuerda lo que él ya mencionó en el versículo 14? Y no prestar atención a mitos judaicos. ¿Se acuerda que él dijo en el versículo 10? Porque hay muchos rebeldes, habladores malos y engañadores, especialmente los de la ¿qué? La circuncisión. Yo pienso que estos maestros están diciendo, si tú comes cierta comida, tú, esa comida es impura. O si tú haces aquellas prácticas, tú no eres puro. Y él dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos, para estos falsos maestros e incrédulos, nada es puro. ¿Se acuerdan en Primera de Timoteo capítulo 4? Lo que estaban en Primera de Timoteo 4, versículo 1, ¿se ¿Se acuerda lo que él dijo en el versículo 3, hablando de falsos maestros? Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios lo ha creado para que con acción de gracia participemos de ellos. So, estos falsos maestros estaban diciendo, si tú te casas, eso está malo. Si tú comes cierto alimento, tú no eres puro. Pero Pablo dice, ellos son así porque todavía ellos no son puros. Él dice, todas las cosas son puros para los puros, para el cristiano, para el que entiende que no está bajo la ley, para que, él dice, el matrimonio y la comida son puras. Pero para estos maestros, falsos maestros, los corrompidos y los incrédulos, nada es puro, sino tanto su mente como su conciencia están corrompidas. ¿Entienden eso?
Correcto. Amén.
Jesucristo habló de eso, de los fariseos, cuando ellos estaban diciendo, si tú comes esto, tú eres inmundo. Y Pablo dijo, Jesús dijo, el problema de ustedes es interno, y porque ustedes tienen pecado y corrupción, ustedes ven todo mal.
Amén.
Pablo está enfatizando aquí que no son los alimentos que están corrompidos, o el matrimonio, pero es la mente de ellos que está corrompida, y por esa razón tan mal delante de Dios. Ellos le han dado demasiado énfasis a lo externo y no suficiente énfasis a lo interno. Y notan el versículo 16, profesan conocer a Dios. En otra palabra, si tú lo escuchas hablar, hablan como que conocen a Dios. A veces, si tú lo ves con esa pureza externa, nosotros no comemos esos alimentos, o nosotros no nos casamos porque somos puros, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, inútiles para cualquiera buena obra. No es profesar conocerlo, es obedecer al Señor y someternos a lo que Él ha mandado.
Amén.
Sí,
sí, Samuel.
El Señor dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos.
Sí. Amén.
Buen testimonio.
Amén.
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 Yo no sé si ustedes han visto a veces o han tenido un video donde el video y el audio no concuerda. ¿Ustedes han visto eso? Quizás especialmente esto se veía mucho cuando teníamos DVD, y a veces ponía el DVD y la persona está hablando, pero lo que ellos están haciendo no
concuerda con lo que están hablando.
Concuerda con lo que está hablando. Y el cristiano tiene que asegurarse que el video y el audio
vayan a la par.
Que lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos sea
lo mismo.
Sea lo mismo, exactamente.
Amén. Amén. Amén.
Tiene que practicarlo para poder practicarlo. Amén.
Amén.
Ok, ¿quieren añadir algo ahí?
Sí, hermano.
¿Sí? Yo escuché a alguien hablando ahí, pero...
Sí, hermano. Okay. Sí, quiero acotar algo. Todas estas características ahorita que está usted describiéndolo aquí, manifestando la palabra de Dios, son características de aquellos falsos maestros, ¿no? También dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Sí, okay. Entonces, hermano, todas estas personas mentirosas, ¿no? Entonces, deben tener en cuenta eso, que a quién están obedeciendo, a quién están siguiendo con sus obras, ¿no? Están siguiendo al padre de mentira.
Amén, amén. Y me encanta, en Juan capítulo 8, ellos estaban diciendo, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos de hijo de Abraham. Pero cuando Cristo miró la acción de ellos, él dijo, no, en base a sus acciones, ustedes se parecen al hijo del diablo. Eso es lo que dijo.
Sí, sí.
Es fácil juzgar en base a lo que decimos. Pero Dios quiere que nos juzguemos en base a lo que hacemos.
Oye, yo digo que los impuros son las personas que se justifican, que justifican todas sus acciones, porque dicen yo creo en Dios, pero siempre está el pero. Tú sabes, siempre, todavía a veces tienen el conocimiento, pero por su conveniencia, siempre se justifican.
Amén, amén. Tenemos que asegurarnos que sea algo que lo mostremos con nuestras acciones, ¿sí? Damaris.
Sí, hermano, y también pues yo quería aportar que pues el Señor nos habla que estos son tiempos peligrosos y así como describe la carta el apóstol Pablo a Tito sobre los falsos maestros, hoy en día vemos muchos falsos maestros, por eso la importancia de estudiar a conciencia las escrituras, porque el Señor nos enseña y nos equipa para poder diferenciar un falso maestro de un buen maestro.
Amén, amén. Ok, so en el capítulo 1 vimos, él identifica los falsos maestros, su comportamiento. So en el capítulo 2, Pablo va a hablar de qué Tito tiene que enseñar. So, vamos a ver capítulo 2 aquí, del 1 al 3. Capítulo 2, del 1 al 3. Damaris, ¿quiere leer capítulo 2, del 1 al 3?
Sí, señor. Dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes que amen a sus maridos, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Ok, so nota el versículo 1, él dice, pero en cuanto a ti, hablándole a Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana, ¿qué?
Doctrina.
Ahora, yo quiero que pensemos en esa frasecita por un segundito. Sana doctrina. Yo crecí escuchando esa frase mucho, la sana doctrina, la sana doctrina. Yo sé que algunos de ustedes también crecieron o han escuchado esa frase, sana doctrina. Ahora, normalmente, cuando nosotros hablamos de sana doctrina, alguno de nosotros, ¿de qué nos estamos refiriendo? ¿A cuál concepto nos estamos refiriendo?
La palabra, el evangelio, ¿no?
Ok, yo sé que, Yolanda, tú, en eso es lo que tú piensas, en el evangelio.
Sí.
Pero yo crecí de una manera diferente. Cuando se hablaba de la sana doctrina, ¿de qué tipo de cosas se hablaban? ¿De qué tipo de cosas?
De buen comportamiento, de ser obediente, de esas cosas así.
No, eso es lo que yo te he enseñado a ti. Pero yo quiero que otra persona conteste. ¿De qué? Esa idea de sana doctrina, ¿de qué nosotros, algunos de nosotros hemos escuchado esa frase? ¿A qué cosas nos referimos? Por ejemplo, si una iglesia, por ejemplo, uno diría, wow, en esa iglesia no se enseña la sana doctrina. ¿A qué cosa nos referimos a eso? ¿Alguno de nosotros aquí?
Yo pienso, hermano, que
no estoy de acuerdo con la palabra de Dios.
Ok.
La sana doctrina está relacionada con la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Ok. Bíblica. Eso es lo que vemos aquí, ¿verdad?
Pero, la doctrina de Cristo, esa es la sana doctrina.
Ok, pero yo crecí con esta idea a los 13, 14 años, que la sana doctrina específicamente cuando hablaban de cosas que pasaban en la iglesia. En otra palabra, una iglesia es sana si, tú sabes, participan de la cena del Señor el primer día de la semana. Una iglesia, ahí se está predicando la sana doctrina, porque ahí se predica que hay que bautizarse. O ahí se predica la sana doctrina porque no se usa instrumento de música en esa iglesia.
Porque no se usa pantalón.
Sí, y esto es lo que yo quiero que ustedes vean aquí. Que cuando la Biblia usa esta frase, sana doctrina, lo que se enfatiza en estos versículos no es tanto esas cosas externas como instrumento de música, la cena del Señor, reunirse los domingos por la mañana, aunque hay que hacerlo, o el bautismo. Lo que se está enfatizando aquí es el carácter del cristiano. ¿Ustedes lo ven aquí? El carácter del cristiano y cómo debe ser el cristiano. So, por ejemplo, los ancianos, ¿cómo deben ser? ¿Qué se enfatiza de ellos?
Prudente, sano, digno.
Sí, sobrio, digno, prudentes, sano en la fe, el amor, en la perseverancia. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Nota aquí, en las ancianas, ¿qué se enfatiza de las ancianas?
Perseverancia.
El vino, sí, no, reverentes en su conducta.
Su conducta no calumniadora o chismosa, no esclava de mucho vino, lo que enseña lo bueno. Ahorita se va a hablar de las jóvenes, y qué es lo que se enfatiza, que sean prudentes, puras, hacedoras de hacendosa en el hogar, amables. Versículo 6, a los jóvenes que sean prudentes, buenos ejemplos en obras, en pureza de doctrina. Lo que yo estoy diciendo, yo estoy enfatizando esto, yo sé que algunos de ustedes entienden este punto, otros quizás no lo ve. Yo estoy hablando de algo específico con lo cual yo crecí y algunos de nosotros crecimos, es que el predicar la sana doctrina no es solamente predicar hay que bautizarse hay que participar de la cena del Señor cada primer día de la semana. Hay lugar, hay que predicar sobre esa cosa. Esta iglesia predica lo que es incorrecto. Pero predicar la sana doctrina es predicar a los miembros la conducta personal que ellos tienen que tener en su vida. Y muchas veces nos pasamos más tiempo predicando sobre lo que las otras iglesias están haciendo mal. Hay que bautizarse, amén. Hay que participar de la cena del Señor. Y no hablamos sobre la conducta personal que cada cristiano tiene que tener en sus hogares y en su vida diaria. Y esto es lo que pasa, que muchas veces tenemos cristianos que hacen la cosa externa, se bautizan, participan de la cena del Señor, pero no tienen conducta personal y carácter, que es lo que las escrituras enfatizan. ¿Me entendieron este punto?
Amén. Roger, tú sabes, yo quería hacerte una pregunta. Tú me dices que anciano, obispo y pastor es la misma cosa. Pero aquí que viene la confusión con lo pentecostal. Como dices tú, no chismoseando, porque ellos dicen que las ancianas también deben ser reverentes, es decir, que ellos dicen que hay pastores, porque si mientan las ancianas en el concepto de pastora, ellos ahí se van a que son pastora también, que el Señor mienta a los pastores y la pastora.
Pero yo pienso que es claro aquí, Jolie, muy buena pregunta. Yo pienso que es obvio aquí que en el versículo 2 no estamos hablando de los ancianos como líderes de la iglesia, sino aquí estamos hablando de edad.
Las personas mayores.
Porque en el versículo 2 dice los ancianos deben ser sobrios, después habla de las ancianas, después en el versículo 4 dice para que instruyan a las jóvenes a que amen a su marido. Versículo 6, así mismo exhorta a los jóvenes. So aquí no estamos hablando de ancianos en el sentido de cómo...
De liderazgo.
De liderazgo, sino que estamos hablando de edad aquí.
Ok. Uh-huh. Yo entendí, yo entiendo el concepto, sí, pero sí, también sí. Yo te digo que ellos se basan en ese versículo también. Pero, porque como te dicen que anciano es lo mismo que pastor y obispo, y ellos especifican también a las ancianas, a los ancianos, sí, y ahí sí. Que viene la confusión, porque no saben manejar el término, ¿no?
Sí, y no exactamente, y no ven que en el capítulo 2 es un contexto diferente, pero muy buena pregunta, muy buena observación.
Ok.
Ok, no. So ahora vamos a hablar un poquito más en detalle. Yo quise hacer ese punto, ese punto bien importante, de cómo yo sé que estoy sano en la doctrina, no solamente mirar lo externo, pero yo tengo que ver mi carácter. Porque en el versículo 2, él dice, a los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes. La idea de esa tres frases, sobrios, dignos y prudentes, tiene que ver con la idea de que el anciano es maduro en su pensamiento. Ustedes saben que a veces el joven puede ser rápido para hacer algo, no piensa la cosa muy bien, pero él dice, el anciano con edad viene madurez, viene cierta calma, no somos movidos rápida a hacer algo, sino que somos prudentes, sobrio y dignos. ¿Entendimos eso?
Amén.
Sí, pronto para oír y tarde para hablar.
Amén. Nota algo que me gusta a mí, que él enfatiza del anciano aquí. Sanos en la fe. Eso yo veo en los ancianos. Nosotros entendemos la buena doctrina. Pero en el versículo 2, él dice, pero también tenemos que ser sano en qué? No solamente en la fe, pero ¿en qué?
En el amor y en la perseverancia. En el amor.
A veces, el anciano, el hombre que es mayor en la iglesia, como Gardner a veces dice, es un hombre mayor, pero es como que tú le ves en la cara, déjeme tranquilo, ¿tú me entiendes? Uh-huh. O siempre está mirando a los jóvenes como con una cara diciendo, ah, mire, estos jóvenes aquí no sirven para nada. No, él dice, tenemos que ser sanos en el amor, en amar a esa nueva generación que está tratando de creer en Dios y ser paciente con ellos. A veces no podemos gloriar en que yo soy un anciano sano en la fe. Yo entiendo los principios de Cristo, pero no somos amorosos. Con el tiempo debemos también no solamente ser estable en nuestra fe, pero ser amoroso y paciente.
Sí.
¿Qué le enfatiza de las ancianas aquí? Y esto, y déjame decirle, si tú tienes más de 40 años, la Biblia te considera anciana ya.
Reverente con sus conductas, no calumniadora.
Sí, nota
que enseñen lo bueno.
Yo quiero que vean algo aquí. Las ancianas deben ser reverentes en su conducta. A mí me gusta pensar en esta idea. Hoy en día vivimos en una cultura donde la mujer mayor quiere actuar como si ella es ¿qué?
Una menor.
Una sí. Menor. O que la mujer más mayor quiere actuar como si fuera joven. Uh-huh. Pero la idea aquí es que con madurez, que con tiempo, con edad, debe venir madurez, donde yo me voy a comportar de una manera respetable en mi conducta. Yo voy a actuar como mi edad. Esa es la idea. Y yo pienso que cuando él dice ahí, reverente en su conducta, en todo, en la manera que yo hablo, yo no voy a querer hablar como una joven habla, ¿tú me entiendes? O yo no voy a querer, o yo no me voy a conducir como las jóvenes se conducen. No, si tenemos edad, seamos maduros. Eso es la idea de tu versículo.
Amén.
Nuestra cultura quiere que estemos contentos con la edad que tenemos. Uh-huh. Si tú eres mayor, te dice, wow, ya tú poniéndolo de una manera, tú estás vieja, tú estás acabada, tú ponte bonita, ponte más joven, tú me entiendes, cámbiate el color del pelo, tú me entiendes, hazte todo esto. Pero no, el cristiano dice, no, yo voy a respetar mi edad, yo voy, ahora lo que vale no es tanto mi belleza, sino es mi madurez.
Amén, amén.
¿Quieres añadir algo ahí?
Claro.
¿Qué es lo segundo que él enfatiza de la anciana?
No calumniadora.
Sí, no calumniadora. Okay. No calumniadora. Hoy en día nosotros diríamos que no sea chismosa, ¿no? Así que uno diría.
Sí.
Yo quiero decir algo. Con edad también a veces viene más tiempo, ¿no es así? A veces cuando tú eres una mujer joven, estás teniendo hijos, hay mucho tiempo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y siempre hay que hacer algo. Pero después cuando tú te estás poniendo mayor, hay más tiempo, los hijos son más grandes, no están en la casa, tienen amigos, y eso trae quizá una tentación a que seamos más ociosas y en nuestra, ¿cómo se dice? Se me fue la otra palabra. ¿Cuál es la otra palabra de ociosa? A veces nosotros usamos, y a veces cuando estamos ociosos, nos lleva a, ¿qué? A chimosear, a llamar a la hermana, a hablar.
Pasa con Marrey David.
¿Tú me entiendes? Tenemos que, él dice, que no sea calumniadora. Dominio propio en lo que hablamos y en lo que bebemos, en el versículo 3. ¿Quieren añadir algo, decir algo ahí?
Sí, bueno, yo quiero decir algo. Por ejemplo, a veces no tienen que, no son ancianas, a veces son jóvenes también. Son así.
Amén, amén. Pero aquí le dicen a la anciana, paren de chimosear ya, no más. Sí. No.
Tú sabes, Roger, que yo tengo... Yo tengo una hermana, ¿no? Pero yo conozco otras personas que ya más o menos contemporánea conmigo, así 50 y pico, que tienen hijas grandes ya, 30, 32, 33. Y como las hijas la quieren, la sacan, comparten con ella, ellas se sienten igualitas que las hijas. Digo, no, mi hermana, no. Es que tú puedes compartir con tu hija, pero tú no tienes la misma edad de tu hija. Entonces ella quiere hacer lo mismo que su hija y se siente, digo, está bien que tú te sientas joven, pero tú no estás tan joven, tan jovencita, así ya.
Amén.
Confunden el compartir con que, no, digo, no meta a tu hija, yo le digo a mi sobrina, no meta a tu mamá en discoteca, que si se arma un lío te la van a matar allá adentro.
Sí. Y la vestimenta también.
Claro, y la edad, una mujer de 60 años bailando una salsa en una discoteca, saque esa mujer de ahí ya.
Sí. Y a veces la sociedad empuja al cristiano que sea de esa manera. Damaris, ¿tú vas a decir algo? Yo veo tu mano ahí.
Sí, hermano, quería compartirles que, o sea, que no olvidemos que aunque el texto habla sobre las ancianas, nosotros somos embajadores de Cristo. Y un embajador es un representante donde quiera que se encuentre. Un embajador de una nación, el embajador, por decir, yo soy colombiano, el embajador de Colombia aquí en el Líbano está representando a todos los colombianos. Entonces tenemos un nombre tan grande que se nos ha dado como embajadores de Cristo. Y como también en este mundo que está viviendo tantas cosas contrarias a lo que el Señor nos enseña, yo siempre suelo decir que debemos ser como el salmón. El salmón es un pez que siempre nada en contracorriente, cueste lo que cueste.
Sí.
Y quería aportarles una frase muy linda que me gustó y que dice que nosotros somos la única Biblia que algunas personas van a leer. Entonces es a través de nuestras acciones realmente que podemos ganar a muchas personas. Todo consiste en que seamos conscientes de lo que leemos y de que nos esforcemos con la ayuda de Dios de poder ser un buen testimonio y ser esa lámpara que se pone arriba de la mesa para que los que están en oscuridad puedan ver a Cristo reflejado en nuestras vidas.
Amén, amén. No, muy buen punto. Yo quiero hacer este punto. Obviamente le está hablando aquí a los ancianos y a las ancianas. Déjeme decirle, es tan importante que una iglesia, una congregación local, tenga buenos ancianos y ancianas. personas mayores que son maduras, que se preocupan por la próxima generación. Y cuando en una iglesia no hay buenos ancianos, ancianas, personas mayores, es bien difícil, porque después la iglesia se comienza a correr por los jóvenes, pero la iglesia necesita la madurez de la persona mayor y el buen ejemplo de ellos. Es tan importante.
Ay, sí, Roger. Sí. La iglesia aquí, los ancianos son, como dices tú, muy rígidos. No tienen comunicación con los jóvenes. Y lamentablemente, de algunos 20 jóvenes que crecieron, o vamos a decir, si no más, todos se han ido. Y están en otra iglesia de Cristo, que la conocemos y sabemos por la palabra de Dios, que no corrigen cuando están, cuando la persona necesita corrección espiritualmente. Entonces es más fácil de ir ahí. Y eso es lo que han hecho los jóvenes. Se van ahí porque se sienten cómodos, nadie lo corrige, pero también no hubo confianza, no enseñaron ese amor de anciano, como sí. Pablo lo dice ahí, que enseñemos a las jóvenes. Y yo pienso que habla de anciano, pero una mujer de 20 años ya tiene que actuar como una anciana, aunque claro, no tiene la experiencia, pero como dijo la hermana, que el porte de un cristiano debe ser ese, aunque tenga 40 o 20, ¿tú entiendes?
Sí, sí.
No sé si me doy a entender, pero... No,
y yo quiero que veamos esto. Yo pienso que a veces en una iglesia se pueden ir a dos extremos con los jóvenes. Un extremo es que no le ponemos atención a los jóvenes, ¿tú me entiendes? El otro extremo es que la iglesia se vuelve todos los jóvenes. Y todo es, vamos a cambiar la iglesia entera porque queremos mantener a los jóvenes. No, yo pienso que aquí vemos que en la iglesia debe haber mayores, ahí está la madurez. Y nota algo que bonito aquí. Las ancianas tienen una gran responsabilidad.
Sí.
De instruir a las jóvenes a que amen a su marido, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacedoras en el hogar, amables, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Déjeme decirle, hermano, yo quiero que piensen en algo rapidito aquí. Si en una iglesia hay una muchacha joven, quizá una nueva cristiana, quizá, tú me entiendes, o una joven, una mujer joven en general, y la mujer joven no se está comportando correctamente, tú me entiendes, no es prudente, o quizás necesita ayuda e instrucción en cómo criar a los hijos. Normalmente nosotros pensamos de que ¿quién es la responsabilidad de decir algo a esa joven? ¿Es la responsabilidad de quién? En una iglesia, ¿la responsabilidad de quién decirle algo a esa joven?
No piensa en el pastor, en el predicador.
Sí, el predicador tiene que decir algo, ¿tú me entiendes? A veces, si las jóvenes se están vistiendo mal, el predicador tiene que predicar un sermón diciéndole a esas jóvenes que se vistan correctamente, ¿tú me entiendes? Y hay un lugar para eso. Pero aquí, ¿de quién es la responsabilidad? El amor, instruir a las mujeres que son más jóvenes. ¿A quiénes?
Las ancianas.
Las ancianas.
Pero por eso tienen que tener un carácter para poder corregir.
Yo creo.
Tienes que dar.
¿Y a dónde tú me lo mandaste?
La edad no es todo. Hay que dar ejemplo primero, sí. Porque puede ser anciana de edad, pero no da buenos ejemplos, pues no la van a escuchar.
Pero el punto que yo quiero hacer es verdad, y eso pasa. Pero que es responsabilidad de mujeres en la iglesia ayudar a otras mujeres que son más inmaduras. Y lo que yo quiero decir es que con amor y con paciencia, y otra vez, y con ejemplo, tenemos que ir y decirle, oye, esta es la manera en que tú puedes ayudar a la, o que tú estás casado con un inconverto, Tú tienes que tratarlo de esa manera. Oye, así es que tú tienes que disciplinar a tu hijo. Oye, tú tienes que ser pura y casta. ¿Tú me entiendes? Acuérdate de que esa responsabilidad Dios se la da a las ancianas. Eso no significa que no se predica sobre eso. Obviamente, aquí Pablo le está diciendo a Tito que le recuerde a las ancianas a que hagan eso. Eso, ya sea por medio de una prédica o reunir a las ancianas y decirle, mujeres, acuérdense que es su responsabilidad. Pero es un papel bien importante que las ancianas tienen que hacer en la iglesia.
Hermano, y ese papel, como usted lo dice, es que inclusive hasta con nuestros propios miembros de la familia, porque todas esas cosas que el hermano nos dice, uno tiene que aplicarlo con sus hijas, por ejemplo, amén, en casa, tiene que enseñarle, o sea, ya tiene su primer ministerio ahí dentro del hogar, y si lo practica uno como debe, ya tiene una práctica para enseñarle a las más jóvenes también.
Amén, amén. Y, wow, mi sueño es, yo pienso que bíblicamente, la iglesia debe ser un lugar donde somos familia. Y si una mujer mayor de buen carácter va a una joven y le dice, tú sabes que en amor decirle, oye, tú puedes hacer esto mejor. Qué bello que la más joven diga, ay, sí, qué bueno. Yo veo cómo esto te funcionó en tu familia o cómo tú haces esto. Qué lo bello que es. Pero a veces la iglesia tenemos una actitud como que dice, una anciana quizá vaya a una joven y le diga, oye, tú tienes que hacer esto mejor. Esta es mi vida, ¿tú me entiendes? No me juzgue. No, somos familia. Y como una buena madre fuera una hija y le dice, oye, así tú te tienes que comportar con tu marido, así tú te tienes que comportar, así debe ser la iglesia. Y que las ancianas tengan ese amor para las jóvenes y que las jóvenes tengan ese respeto para las ancianas. Y quizá por eso el versículo 3 es importante. Las ancianas deben ser reverentes en su conducta.
Roger, ¿puedo decir algo? Porque sí, yo estoy viviendo eso. Y también lo que aquí las jóvenes, porque todas me quieren, pero también yo desde pequeñito le daba dulce. Cuando iban creciendo, hablaba con ellos, lo amaba. Hay algunos que me han dicho, yo estoy yendo a una iglesia, ven, por favor, me ruegan, por favor. Digo yo, no, en esa iglesia se está haciendo esto y esto mal. Entonces, yo digo, tiene que aprender a perdonar. Uh-huh. Porque entonces, ellos cogen eso mismo que tú dices, como tú, ¿por qué tú me vienes a corregir? Entonces, ellos tienen como coraje porque ellos han dicho, nunca me han dicho cómo tú te sientes, cómo tú estás, sino que, porque como son tímidos, nadie dice nada. Entonces, cuando hacen algo malo, ahí lo vienen a corregir. Y esa es la excusa o la razón porque muchos de ellos se han ido.
Sí.
Porque realmente también, si tú nunca le dices hola, cómo te sientes a un joven, y de repente ese joven se siente que ha hecho algo malo y lo que lo están criticando, corrigiéndolo con tanto amor,
sí,
ellos cogen coraje y dicen, ¿qué tengo que venir hablando? ¿Cuándo usted se ha interesado en mí? Y cosas así. So, es bueno hacer una de tan joven, nosotras la más vieja.
Sí, y eso a veces va a pasar como quiera, Carmen, donde una joven va a tener esa rebeldía, pero es menos cuando esa anciana le ha mostrado amor durante los años y viene y le habla a ellos. Ok, ahora hay más tela que cortar. Hay tantos buenos puntos que uno puede ver ahí. Déjeme darle dos rapidito. El versículo 4 nos enseña de que nadie nace una buena esposa. La anciana tiene que entrenar a la joven a amar a su marido y amar a sus hijos. Nadie nace un buen padre, nadie nace una buena madre. Tiene que entrenarse, las escrituras no entrenan y no ayudan a hacer eso. Hasta el amor se entrena a las jóvenes a que amen a su marido. El amor se entrena y se instruye. Me encanta ese punto aquí de que nadie nace estas cosas, tenemos que aprenderlas. Y último, la importancia de la mujer en el hogar. en el sentido de que ella sea una buena madre, que sea una buena esposa. Hay un gran énfasis en esos versículos. Ok, hermano, ya son las 4 y 3. Hoy me pasé, di demasiado, hablé demasiado, pero hay mucho ahí.